este fin de semana. Saben ustedes, ha sido un fin de semana también para la infamia. Infamia que felizmente fue recortada en algunos pasajes cuando en Mondragón, por la presión social, la presión de las víctimas y la presión mediática, no de todos los medios, pero de unos cuantos medios, hizo que los convocantes de una marcha de 31 kilómetros, pues por cada uno de los años que Henri Parot lleva a la cárcel, que son 31, Henri Parot, el asesino de ETA, el asesino posiblemente más contumaz de toda la banda etarra. Bueno, finalmente eso se diluyó en algunas concentraciones y desde luego en ataques también a las concentraciones que PP y Vox habían convocado en el País Vasco para defender a las víctimas. Le quiero preguntar a mi viejo amigo Javier Negre cómo anduvo por allí, porque este se mete en todos los agujeros que hay. Y uno de los agujeros claros era ese Mondragón. ¿Qué tal, querido Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás? Encantado de estar con tus oyentes.
Bueno, ¿qué tal estuviste allí? ¿Estuviste en Mondragón?
Sí, estuve en Mondragón. Primero fuimos a la fábrica donde mantuvo secuestrado durante más de 500 días a Ortega Lara, que está como unos 10 kilómetros. Porque
Hola.
Ya vimos pintar. Sí, Carlos, ¿me escucháis?
Sí, ahora sí. Has vale, estado en la fábrica autobús. Y donde había una pintada de fascistas fuera o algo así, ¿no?
Fascistas fuera, Ortega Lara, y ahí de repente, ¿no?, ya vi cómo nos estaban grabando determinados periodistas que habíamos de Madrid, y ya los círculos de la izquierda del Chávez se lo estaban pasando para grupos de Telegram para que una vez que llegamos a Mondragón, antes de los autobuses de las víctimas, pues ya nos enfrentamos a amenazas, intentos de agresiones, y afortunadamente fuimos blindados por la Archancha y sentir mucha pena, mucha lástima. Me duele mucho el País Vasco porque hay muchos puntos del País Vasco donde no hay libertad y donde ese proyecto de odio, ¿no?, que encarnaba ETA, ¿no?, que ETA ya no mata, pero ese proyecto de odio sigue inoculado, lo peor de todo, en generaciones nuevas, ¿no?, que desconocen quién es Miguel Ángel Blanco y que desconocen, ¿no?, el historial de terror y de sangre, ¿no?, que tiene ETA a sus espaldas. Se encontraban menas allí en la manifestación contra las víctimas del terrorismo, y muy dolido también por el tratamiento que han dado algunos medios de comunicación, ¿no?, equiparar a víctimas con verdugos, blanqueando el terrorismo callejero, ¿no?, y con titulares como batalla campal entre partidarios de Abascal, ¿no?, y antifascistas. Aquellos eran proetarras y ahí las víctimas del terrorismo dieron una vez más una lección de dignidad que nosotros pudimos además retransmitir en directo a través de nuestra televisión sin censura, edatv.com.
Dime qué te decían cuando tú llegas a Mondragón y llegas a la plaza o a la calle o a donde fuera el núcleo central de las cosas. ¿Se te acercaban y qué te decían?
Lo primero, quien se me acerca es el jefe del dispositivo de la Archancha y me dice: Javier, te tienes muy fichado, ni se te ocurra pasar el cordón policial, no te puedes tomar nada, ni un café en ninguna cafetería, quédate aquí con nosotros, porque estos directamente te quieren agredir. Me llamaban fascista, me llamaban asesino, me llamaban provocador. Y lo peor de todo es que hay compañeros de medios de comunicación que consideran que nosotros, por ir a retransmitir en directo, ¿no?, y contar la verdad de lo sucedido, pues te llaman provocador. Es decir, la libertad de prensa en algunos puntos del País Vasco pues no está garantizada, ¿no? Y una vez, ¿no?, que la Archancha levanta ese cordón policial, cuando se ponen los líderes políticos de Vox, pues allí fue un sálvese quien pueda. Se acercaron dos proetarras y me dijeron: Negre, eres un manipulador, un provocador, un fascista, y si no sales de aquí en 2 minutos te arrancamos la cabeza. Me dieron una patada. Hay imágenes que se pueden ver en edatv.com, en nuestra página web, y me tuve que ir de allí echando hostias, muy, muy, muy apesumbrado y sobre todo con mucho miedo, ¿no?
¿El acto en sí mismo que viste cuál fue?
Yo fui al acto del PP Vasco, el de homenaje también a Ortega Lara y en contra de Henri Parot, que lamenté, ¿no?, que hubiese esas pintadas de fascistas fuera, justo, ¿no?, en la puerta donde sacaron a Ortega Lara, donde estaba el Zulo, y luego me fui, ¿no?, al acto de Voces contra el Terrorismo de Alcaraz, donde estaba Abascal y otra víctima del terrorismo y españoles de bien que habían venido desde todos los puntos de España a reivindicar lo que hacemos nosotros, ¿no?, desde ATV.com, la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, ¿no?, en una tierra donde hay gente que insiste, ¿no?, en que caigamos en la desmemoria, ¿no?, y sobre todo viendo, ¿no?, cómo hay actores como Luis Tosar que con esas declaraciones, esos titulares están provocando que jóvenes también, ¿no?, ahora se conviertan en proetarras y también jóvenes menas, ¿no?, que es lo peor de todo, ¿no?
Me estás hablando de los menas, es decir, menores no acompañados que entraron en España de forma irregular, que son atendidos por el Estado, bueno, viven en instalaciones donde se les intenta, no sé, educar, bueno, hacer algo con ellos, ¿no? Hay algunos que son muy provechosos y aprovechan la oportunidad, lógicamente. Hay otros que no. ¿Cuál es el fenómeno de los menas que tú dices en el País Vasco? Me lo has dicho dos veces y no lo acabo de entender.
El fenómeno de los menas básicamente es que ahora la izquierda Berchal y Batasuna los subvenciona, ¿no? Y los van moviendo en manifestación en manifestación a favor de los presos de ETA y los van adoctrinando ese odio hacia todo lo que representa la España, hacia todo lo que representa la libertad. Son su nueva cantera de kale borroka. También hay jóvenes vascos, pero sorprendente, yo que he ido a cubrir varios actos, ¿no? En campaña electoral, como te encuentras a menas, a personas de origen magrebí, vamos, gritándote asesino, llamando al Caraz asesino, o tirándonos directamente una llave inglesa, que luego la izquierda mediática dijo que se la había sacado un diputado de Vox del bolsillo, Víctor Sánchez del Real, que es algo que nosotros pudimos retransmitir en directo y sonó además en el suelo. Es decir, nos tiraron piedras, nos tiraron macetas, nos tiraron agua y arrollaron también los proletarras, ¿no?, a un pobre señor que ha pasado por allí y le abrieron la cabeza. Es decir, allí sí no llega a haber un dispositivo policial, allí salimos agredidos, más de uno, y esa es la pena que me da con una tierra tan maravillosa, con un montón de gente maravillosa, pues no haya libertad en determinados puntos. Incluso la parte vieja de San Sebastián, me dijo el jefe del dispositivo, dice, ten cuidado por determinadas calles que puedes tener un problema, ¿no? Yo que sigo corresponsal del Mundo al País Vasco, pues me da miedo, ¿no?, que ese odio del proyecto de ETA siga inoculado, y lo peor es que son nuevas generaciones, ¿no?, que ven en titulares de Luis Tosar, pues más razones, ¿no?, para enarbolar, ¿no?, el discurso de ETA, ¿no?, y para caerla de memoria, que por supuesto permite el gobierno, ¿no?, que permitió esa manifestación a favor de la guitarra Parot, el gobierno vasco, la justicia, ¿no?, y en cambio persiguen, ¿no?, homenajes de asociaciones como AMBAC a las víctimas del coronavirus, que este gobierno ni siquiera reconoce oficialmente, ¿no?
Claro. ¿Cuáles eran las declaraciones a las que has hecho referencia de Luis Tosar, el actor Luis Tosar?
Luis Tosar dijo básicamente que si él hubiese vivido en Euskadi en tiempo de ETA, quizá habría acabado en ETA. Estrenaba su película en San Sebastián el sábado pasado, fue trending topic, y claro, yo creo que esos titulares no ayudan para nada a esa nueva generación, que como digo, son chavales de 16, 17, 18 años, que no saben el reguero de sangre que dejó ETA, no saben quién es Miguel Ángel Blanco, y que en cambio dicen gora ETA, ¿no?, o te vamos a matar, o te llaman asesino, ¿no?, a víctimas del terrorismo, que como siempre son, dan una lección de dignidad allá por donde van y dieron un ejemplo de civismo el pasado sábado. Y agradecer también, por supuesto, a la Erchancha, que esta vez sí nos protegió, porque ha habido otras ocasiones donde nos han dejado completamente al albur de los radicales.
El estado de alarma, es decir, háblame de tu televisión. ¿Quién puede ver ese tipo de escenas?
Nosotros montamos ese canal de YouTube con el confinamiento, estado de alarma. Lo que pasa es que YouTube no quiere que hablemos de determinados temas como la inmigración ilegal, como el feminismo radical o como debates médicos en torno a las vacunas, ¿no?, en torno al coronavirus. Nos han cerrado 15 veces YouTube, somos el medio más censurado de España, y con el apoyo de los espectadores montamos EDATV, una televisión sin censura con más de 30 canales, donde no solo tenemos política, sino también caza, toros, economía, gente como Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle tiene su canal propio, incluso youtubers de otras ideologías. Nosotros lo que vendemos es la libertad, que todo el mundo diga lo que quiera. Entonces te metes en la página web, en edatv.com, se registra la persona en la web, es totalmente gratuito, y luego se descargan las apps en Apple Store, en Google Play, en Android TV o en Fire Stick. Lo puede ver cualquier persona, y nosotros nos estamos caracterizando por retransmitir en directo lo que otras televisiones callan. Es decir, hemos visto cómo a la marcha lamentable, ¿no?, y que yo condeno de unos cuatro chalaos contra los gays en Chueca, ¿no?, que la hace muy bien al gobierno, para que no hablemos de Mondragón, pues la Sexta hace especiales, y en cambio de todo el discurso de odio que vimos en Mondragón, de esos acontecimientos lamentables contra las víctimas del terrorismo, no hacen especiales, con lo cual nosotros siempre estamos al filo de la noticia con teléfonos móviles de última generación, retransmitiendo en directo, ¿no?, para todos los españoles. Y el otro día el acto de Mondragón fuimos el único medio de televisión, ¿no?, que lo vimos en directo, y me siento orgulloso porque estamos en todos los territorios donde falta libertad y donde hay muchísima desinformación, y gracias al cariño de los espectadores, pues, y gracias al apoyo de medios valientes como COPE, como 13, pues estamos, ¿no?, alcanzando también un grado de notoriedad y visibilidad muy importante.
Es en edatv.com y uno puede ver, por ejemplo, reportajes sobre este fin de semana en Mondragón.
ahí pueden ver el directo, todo lo que ocurrió, sin cortes y manipulaciones. También, ¿no?, cómo me expulsan los proetarras cuando me dicen, negre, te damos 2 minutos para que salgas de aquí. Lo tienen ya en la portada de edatv.com, y luego muchos canales temáticos sobre salud, como digo, tecnología, motores, es decir, una televisión transversal donde lo que denominas la libertad, donde todo el mundo puede decir lo que quiera sin caer, ¿no?, en la censura de YouTube, que nos asfixia económicamente, nos ha retirado la monetización, por decir, por ejemplo, por leer un titular, que el pasaporte COVID fue tumbado por los tribunales, o que el señor Salvadorilla dijo en su momento que las mascarillas no servían para nada, o por hablar de debates médicos que están en la calle, con lo cual en YouTube es imposible, ¿no?, hacer periodismo. Seguimos teniendo los canales abiertos, pero hay temas que solo publicamos en exclusiva, ¿no?, en edatv.com, y en las apps, la verdad que es una delicia. Hemos estado en Cataluña, nuestros reporteros son señalados, son agredidos, son estigmatizados en las manifestaciones del colectivo LGTBI, y quiero dar las gracias a un compañero del Correo, a David Olavarri, que fue el único periodista de los 20 que había el otro día en Mondragón, que me llamó solidarizándose por lo que habíamos vivido, un periodista vasco que me dijo literalmente que le dolía, ¿no?, lo que había visto, ¿no?, que no me hubiesen permitido esos proetarras, ¿no?, seguir retransmitiendo en directo, ¿no?, cuando se fue la Archancha. La verdad que, como siempre, la insolidaridad de algunos compañeros, ¿no?, que simplemente por el hecho de estar allí, por lo que representamos, ¿no?, que es la defensa de la libertad, pues consideran que vas a provocar. Ese es el discurso de siempre de Batasuna, equiparar a víctimas con verdugos, que nosotros vamos a luchar desde lo políticamente incorrecto, contando la verdad a los oyentes. Cuando nos equivocamos lo diremos, pero vamos a seguir para adelante, y la verdad que estamos creciendo muchísimo y muy orgullosos, además de tener a personas como tú que nos apoyáis y que nos dais minutos en esta radio tan querida para mí, que es la radio más valiente de España, además.
Querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Y muchas gracias a todos los espectadores, a todos los oyentes de COPE, y ya saben que tienen una casa también en edatv.com, donde les contaremos siempre la verdad. Un abrazo y gracias por la oportunidad, Carlos.
Un abrazo.